Y ahora, 10 y 4 minutos, vamos a casi a darle continuidad, porque recién hablábamos con las personas de una de las listas que aspiran a dirigir el Colegio de Arquitectos. Y ahora, casi como para torcer el rumbo un poco negativo y oscuro que estamos atravesando, vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de construir, de hacer, de elevar y de ofrecer a Mendoza también recursos en su menguada matriz productiva. Y por eso vamos a ponernos en contacto ya mismo con Danio Ramonda. ¿Cómo le va, Danio? Buen día.
Hola, buen día Ariel y buen día a toda la audiencia. Más que nada, empezar agradeciendo por el espacio para poder comunicar y dar información de qué se trata este sueño, este emprendimiento que daría en esta coyuntura que nos está dejando la pandemia con falta de trabajo y falta de recursos, un emprendimiento que podríamos generar puestos de trabajo acá en la zona central de Mendoza, justamente en Valledupar.
Bueno, y a propósito, leíamos con gran interés, porque es un, a ver, un proyecto, es un desafío en un lugar en donde ha habido, entiendo, otras propuestas anteriores de otra magnitud, pero más o menos con la misma finalidad que tiene que ver con la explotación turística de una región muy bonita de Mendoza, específicamente en Tunuyán. ¿Por qué no nos ilustra más?
Bueno, para dar una referencia histórica, ya que me lo estás pidiendo, hace ya en los el primer visionario de esto fue un gran montañés de Mendoza, que fue un arquitecto, justamente escuchando la charla y entrevista anterior, se llamaba Jorge Iñarreiraegui, un conocido montañista a nivel nacional, uno de los pioneros, porque fue el que participó de la primera expedición al Himalaya, a subir a un 8000 en los años 50. Esta expedición fue muy conocida porque ahí, bueno, muere uno de los emblemáticos andinistas, que fue el teniente primero Ibáñez. Esa expedición fue totalmente auspiciada por el gobierno de Perón y fue al Daulagiri, ahí un 8000 muy importante en el Himalaya. Ese auge montañés tenía un protagonista mendocino que era este arquitecto, y vio en la montaña del Valle de Uco un potencial enorme, porque nosotros acá en Tunuyán no tenemos precordillera, directamente entramos a la cordillera frontal que tiene los
Claro,
Andes,
claro.
y da una belleza y una imponencia única, ¿no? Y le da un potencial también para poder desarrollar todas las actividades que en ella se puedan hacer en las cuatro estaciones que tiene el año. Principalmente en invierno tiene un lugar, él en ese entonces vio el potencial en un lugar que se llamaba Manantiales y gestó su proyecto con ese nombre, Manantiales. Casi nace en los años 90. Con la construcción de un hotel y donde iba a ser el parque de nieve. Y por esta coyuntura mundial, que fue la primer crisis global, el tequilazo, no sé si ustedes lo recuerdan,
Y
la
sí,
empresa
claro.
va a quiebra y se funde, ¿no? Al fallecer el arquitecto, esto va a remate, todo lo que es la parte de proyecto y de tierra, y lo compra esta nueva empresa que se llama UCO Los Tres Valles. Continuando con la intención de seguir proyectando esto, ¿no? Pero con otra visión, en vez de comenzar de arriba hacia abajo, porque el arquitecto comenzó casi a los 4.000 metros de altura a construir ese hotel, que quedó semi-construido. Le falta muy poco para terminarlo. Él comienza un poco más abajo, donde comienza la propiedad, que es a 2.600 metros de altura. Y es justamente una propiedad que está dentro, ya después del 2012, se declara reserva provincial, que es la Reserva Provincial Manzano Piuquene. Para poder desarrollar cualquier tipo de infraestructura o de actividad dentro de una reserva, hay que seguir unos pasos administrativos, que es el estudio de impacto ambiental. Ese camino ya ha sido recorrido, ya lleva cerca de 7 años de estudios. Para que te des una idea, la carpeta de la manifestación de impacto ambiental tiene 1.800 fojas. Cada foja es un estudio de lo que es la flora, la fauna, el impacto ambiental, el impacto social que va a tener este proyecto, el impacto económico, los glaciares, la parte hídrica. Bueno, todos esos aspectos están metidos en ese impacto ambiental. Y ahora se ha llegado a la instancia final, que es la audiencia pública, donde se informa qué se va a hacer, qué estarían autorizados la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia para comenzar con este proyecto. Y justamente esa audiencia se basa solamente en la primera etapa, que es la construcción de una minería, un parque de nieve con 3 medios de elevación de arrastre y el desarrollo de 20 terrenos, que cada terreno, eso está enclavado solamente en 20 hectáreas de lo que es la propiedad de Uco Los Tres Valles.
Y ¿de eso cuánto es la propiedad completa?
La completa tiene, el plano marca casi 5.000 hectáreas.
Ah, o sea, es una nadería dentro del perímetro.
De lo que es claro, y a su vez, esas 5.000 hectáreas dentro de la reserva tiene casi 315.000 hectáreas. Claro. Realmente es una pequeña parte, pero bueno, siempre con el ámbito de conservar y cuidar, pero también para dar valor a la reserva se necesita hacer este tipo de infraestructura y desarrollo, porque si uno quiere cuidar algo sin tocarlo y sin hacer nada, se termina deteriorando y no lo valoramos.
Sí, hay que asignarle recursos, además.
Exactamente. Bueno, esa instancia es la audiencia que está llamando la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia para el día 14 de mayo a las 10 horas para poder presenciar esa audiencia. Hay que anotarse, va a ser en formato virtual por la coyuntura que estamos viviendo. Hay que entrar a la página de la Secretaría de Medio Ambiente, a la parte de audiencias, Cerro Punta Negra, y inscribirse.
Denio, para que nos ubiquemos, esto está muy próximo al Manzano Histórico.
Sí, exactamente, Ariel, es muy buena la pregunta, porque el potencial que tiene en accesibilidad este proyecto es único en la provincia. Para que te des una idea, vos podés llegar al Manzano Histórico por 2 rutas provinciales, que son la ruta 89, que es la que pasa por Tupungato,
nace en Pedrito, la productiva, la ruta productiva, y la otra que es accediendo
desde Tunuyán. La otra es la que pasa por Tunuyán, que es la ruta provincial número 94, que nace ahí entre la ruta 92, ahí justamente donde están las botellas, las pérgolas de Vista Flores, claro, y termina, claro. Esa ruta tiene una proyección para terminar en algún momento en el límite con Chile.
Claro, claro, porque está relativamente cerca. A nosotros se nos hace, siempre imaginamos a Chile a través del túnel o a través de los pasos del sur, ¿no? Pero por ahí es muy cerca a Chile.
Totalmente, es muy bueno, Ariel, lo que decís, porque esta ruta es la más corta para llegar a la capital chilena, justamente a la región metropolitana. La región metropolitana de Chile es la única región que no tiene conectividad con Argentina, y es una de las más habitadas. O sea, sería muy, muy bueno que ese sueño algún día se concrete también. Pero específicamente, claro, a la pregunta anterior... Sí. Vos desde el Manzano, vos llegás sin ningún tipo de problema, y es casi que ahí nace la cordillera de los Andes para nosotros, acá, claro, en el Valle de Uco, acá en Tunuyán. De ahí, desde el Manzano, a solo 14 kilómetros, nacería estaría enclavado este proyecto.
Claro, y con un paisaje que es alucinante. Alucinante. Ahí estaba el Hotel Samay Huasi, recordamos algunos que tenemos varios años. quedó, lamentablemente se incendió, pero creo que quedó, después hizo una reformulación, obviamente, minúscula, pero bueno, quedó al menos el esqueleto de aquello. Era un lugar bellísimo.
Ahora tengo entendido, la provincia está sacando a licitación para adquirir eso y volver a reflotar lo que era el Samaiguasi.
Claro, yo un poco más cerca de este proyecto que están ustedes ahora al borde de realizar, y ojalá que todos los estudios de impacto ambiental así lo admitan, que entendemos que sí, esto está muy próximo a un puesto de gendarmería.
Exactamente, lo que ahora está funcionando como aduana o puesto de gendarmería se llama Alférez Portinari, es el refugio de guardia, y estaría ahí pegado, justamente para tenerlo en cuenta, y esto lo puedo...
Ahí hay actividad de pesca y de crianza de trucha, ¿no es cierto?
El Arroyo Grande es uno de los arroyos emblemáticos Provedores. Para los deportivos, claro. Y la con mosca, la Asociación de Pesca Mendocina está permanentemente haciendo cursos y haciendo prácticas en esa zona.
También bueno, recordamos que aquel sí
el montañismo y está cerca de una zona que se llama Arenales, de todo lo que es la escalada deportiva, es una zona emblemática y conocida mundialmente. Y ni decirte lo que es la práctica de invierno, ahí tenemos... Por el hecho de no tener precordillera, los dos frentes de temporales le entran, es decir, te viene una sudestada y entra directo, claro, a la cordillera también, y entra, claro, una tormenta del oeste, del Pacífico, y también descarga. Y eso le da un potencial de nieve en invierno, por lo menos en la parte alta, de esquiar de 6 a 8 meses al año.
Exactamente.
Yo he tenido la gran... alegría de poder esquiar en finales de noviembre, estar esquiando en esa zona, es realmente
era una de las características que despertó la ambición para hacer el proyecto que se llamaba, como bien decía recién usted, Manantiales. Lo que sí nos extraña, y gracias a que usted nos pone en conocimiento, porque una de las oposiciones que hubo allá por el principio de la década de 1990, no eran oposiciones en aquel momento de carácter ambiental, sino que decían que era muy alto, porque obviamente se pensaba, como recién usted nos explicaba, hacer casi en la cúspide, que son 4.000 metros, pero acá veo que son 1.400 metros menos.
Exactamente, el arquitecto Iñarra... ya pensaba solamente la parte de esquí, la factibilidad de nieve, entonces arrancó como el proyecto desde la cabeza hacia los pies, digamos.
Claro, pero él, porque era un avezado andinista, pero uno normal no puede ir a esquiar a 4.000 metros así de fácil.
Totalmente, lo pensó con la cabeza de un montañés que hacía, claro, él, ¿no? Claro. Ahora está enclavado 2.600, esto da una factibilidad total para cualquier tipo de gente y cualquier tipo de público. Para que tengas una comparación, las leñas, la base está a 2.300, un poco, claro, más sur. Claro. El portillo chileno está a casi 3.000 metros la base.
Sí, que tampoco es muy recomendable por el portillo.
Claro. Y Valle Nevado está a 3.100 la base en Chile. Claro. Claro. La cota de nieve ha ido subiendo con este tema del cambio climático, y la mayoría de los centros de esquí que funcionan realmente como centro de esquí está a la cota de los 3.000 para arriba. Uh-huh. ¿Qué factibilidad tenemos acá? Que la tecnología ha hecho avanzar la producción de nieve artificial, que la, claro, nieve artificial es más que todo, si dan las condiciones de temperatura, son microgotitas de agua pulverizada que se congelan, sí, y precipitan en forma de nieve, y eso en esta zona da mucha factibilidad.
Podríamos decir que es un climatizador gigante, no es otra cosa.
Totalmente, así es.
Bueno, Daniel, y cuéntenos, esto va a ser, el 14 va a ser esta audiencia de carácter público, y el gobierno del municipio de Tunuyán, ¿cuál es la apuesta que hace ahí?
Bueno, el municipio fue el primero que apoyó este proyecto. Para que tengas una idea, es casi un ejemplo, digamos, se está pariendo algo nuevo, porque a partir de que nace la reserva, no ha habido ningún tipo de inversión ni proyecto en la zona. Entonces, no se sabía cómo eran las normativas ni nada. Este proyecto, esta empresa se presenta en el municipio y el municipio da el ok para que comience. Así que comienza a trabajar, pero la Secretaría de Medio Ambiente para la obra, porque tenía que pasar primero por, al ser reserva la provincial, DIA. Tenía que pasar
por la DIA.
Instancias administrativas, exactamente, instancias administrativas que hay que hacer. Ese paso es el que se ha ido haciendo. El municipio apoya totalmente este proyecto porque generaría en 4 años 600 puestos de trabajo directos. Imagínate lo que sería para nuestra región, incluso
sí,
para...
además porque amplía una oferta turística que, si bien la Mendoza es muy lindo, es muy bella, pero en actividades siempre hace falta algo más, y más de estas características. Además que es un atractivo muy fuerte, primero para el turismo internacional, que sabemos que son generadores de divisas, pero también entendemos que puede llegar a ser más accesible para algunas personas que vivimos en Mendoza y que las leñas nos resulta o muy lejos o muy oneroso, y esto es una opción realmente interesante, ¿no?
Sí, porque es totalmente diferente a los costos que se manejarían con respecto, comparado con las leñas. Imagínate que en las leñas es muy costoso llevar incluso hasta los operarios que trabajan ahí, tienen que ir a dormir allá, a comer allá, todo. Esto, hasta los operarios que puedan llegar a trabajar en este emprendimiento, pueden estar en sus casas y
claro,
movilizar trabajo por cuenta propia o a través de un traslado.
¿Y tienen algún consenso de la gente de la zona? Si bien no sé ni siquiera qué cantidad de gente vive, digo, en los alrededores, en lo que puede ser propiamente el Manzano.
Claro, sí. A ver, siempre hay gente que...
siempre resistencia, como siempre.
Sí. Principalmente, Valleduco se ha caracterizado por ser un pueblo muy resistente a los cambios. Y a lo mejor ver que alguien quiere tocar la reserva ya piensa que se está destruyendo en vez de construyendo. Por lo tanto, sí hay gente que tiene otra forma de pensar, pero creo que es más impulsada por el miedo y el desconocimiento que por lo que realmente este proyecto traería para la zona, que son...
¿De dónde son los capitales, Daniel?
Son argentinos. El empresario de mayor acción es también tiene un emprendimiento en las leñas, es el dueño de uno de los restaurantes más importantes, que se llama El Brasero.
Oh, sí, sí. Ahí. Plata no le falta, porque lo caro que es ese lugar.
No, tiene todas las condiciones. Para que tengas una idea, esta empresa hace 2 años fue declarada de interés provincial y estuvo dentro de las 3 empresas de que le dieron el bono fiscal para poder actuar, junto con Frío Latina y esta empresa de papas, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí, sí.
Pero para obtener ese bono fiscal tenías que estar totalmente en blanco, con todo ordenado.
Pero ¿cómo es el nombre, perdón, Daniel, de la UCO, empresa o del accionista?
UCO Los Tres Valles se llama UCO la empresa. Y bueno, es realmente, a ver, volviendo al tema de gente que piensa diferente, por supuesto que hay, pero principalmente el objetivo de esa reserva, cómo nació, fue para poner un cerrojo y que no entrara la minería contaminante a nuestra región. Ya sabemos del Valleduco toda su pelea contra este tipo de actividad que realmente no es dentro de la identidad del pueblo como matriz productiva. Sí. Pero sigue el
turismo. Sí, pero de todos modos esta dicotomía entre una cosa y la otra no me parece que le ha venido muy bien a Mendoza, más allá de que respeto las consideraciones de cada cual, digo, porque decir minería contaminante, no creo que a alguien le guste la minería contaminante, tampoco si hubiese turismo contaminante, digo, o sea, si uno le agrega el adjetivo es imposible poder discutir, y espero que no hagan lo mismo los que se oponen a este proyecto.
Bueno, totalmente claro, Ariel, estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo estoy convencido que si se hace algo y se hace bien, se le da valor agregado al lugar, no lo contrario. Una de las cosas que me
Exactamente.
faltó decirte, Ariel, que va
Sí.
incluido dentro de esta magia, dentro de esta manifestación de impacto ambiental, la construcción para hacer energía hidráulica, que generaría cerca de 1,5 megas. Para que
Bien.
tengas una idea, Tunuyán no sé si llega a gastar 2 megas. Y esos son, dentro de lo que es el Arroyo Grande, que es la fuente hídrica que hay en la región, va entubado parte del agua, y con microturbinas que van dentro de esas cañerías se generaría esta energía, que le
Claro, que
daría
el
un valor.
sistema es el nuevo y mejor sistema de generación de energía que no son las grandes centrales hidroeléctricas, a pesar de protegerlo al viento.
Totalmente, Ariel, eso lo haría todo lo que es la empresa, y eso se podría rebalsar desde arriba y llevar la energía hasta el Manzano mismo, incluso más abajo, para poder hacer un desarrollo equilibrado e integral. Yo soy un convencido que el desarrollo sustentable debe tener cuatro pilares fundamentales. Uno es la ética, tiene que ser
Bien,
éticamente,
muy bien.
tiene que tener inclusión
Sustentable
social.
éticamente, claro.
Exactamente, tiene que tener inclusión social, que esto lo tiene. Tiene que tener un impacto ambiental, un cuidado del medio ambiente, y tiene que también tener un impacto económico, o sea, tiene que
Sí, que
generar,
dejar.
porque si no vemos los cuatro pilares y vemos solamente uno, no hay buena base para ningún tipo de desarrollo sustentable, y estamos yendo en contra de nosotros mismos.
Bueno, muchas gracias, Dani Raimonda. Realmente nos ha vendido el proyecto. Vamos a revisar que no haya nada que pueda llegar a afectar el desempeño de la naturaleza normal, pero seguramente va a prosperar y ojalá así sea, ¿eh? Muchas
Gracias,
gracias.
Miguel. Gracias por tu espacio y un saludo a toda la audiencia.